Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, bienvenidos al recuento informativo correspondiente a este martes 8 de octubre. Qué bueno que nos acompañen desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en el control de la nave y en la producción general de este espacio, la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. Listos ya para comenzar con las informaciones en el día de hoy. Y como les digo, es un gusto y un honor acompañarles. Y con esto los invito a que vayamos descorriendo el velo de las noticias. A continuación, nuestros titulares. Empeora salud de dama de blanco hospitalizada desde hace 6 meses. Damas de blanco enfrentan otro domingo de represión en Cuba. Denuncian intentos de doblegar a miembros de UNPACU para que declaren contra su líder. Sociedad Interamericana de Prensa titula: el régimen cubano mantiene la represión y la censura sobre la prensa independiente. Senador Marcos Rubio pide apoyo para la prensa independiente en Cuba. Cubana denunció crimen contra Hermanos al Rescate en estreno del film de los 5 espías. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Osneris Carmenate reporta que en el hospital de Jatibonico no había arroz para el almuerzo del personal de ese centro de asistencia. En una mirada al mundo tenemos: Voz de América, en Venezuela, debido a la crisis económica y la hiperinflación, vecinos comparten sus alimentos para poder hacer una comida al día. AFP, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó al dictador Nicolás Maduro y al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa de desestabilizar su gobierno. AFP, fuerzas militares de los Estados Unidos inician su retirada de la frontera de Siria con Turquía, en tanto es inminente una operación de Turquía contra milicias kurdas. Euronews, en Hong Kong, ni los gases lacrimógenos ni leyes restrictivas detienen a los manifestantes pro democracia. Y en los deportes, los Yankees de Nueva York barren a los Mellizos de Minnesota y avanzan a la serie de campeonato de la Liga Americana. Vamos inmediatamente con el detalle de las informaciones. Y aquí estamos, queridos amigos, con la información. Familiares de la expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda se sienten desorientados ante la confusa información que le proporciona el equipo médico que la atiende en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana. Su hija Clara Iznaga dijo que el estado de salud de su madre empeora cada día. Ella no mejora y todos los días los médicos me dicen algo distinto, afirmó. Iznaga explicó que ahora el médico duda de la posible tuberculosis que ella pueda tener, pero su madre presenta fiebre alta con frecuencia y no se le quita. El 16 de octubre, Cruz Miranda cumple 2 meses de tratamiento para la tuberculosis. Ante la duda sobre su padecimiento, los médicos practicaron otros exámenes. Una radiografía arrojó que la dama de blanco tiene una bacteria en el pulmón, pero no me quieren decir el nombre de la bacteria ni tampoco qué tipo de antibiótico le van a poner, dijo su hija. Iznaga dijo que su madre está sufriendo de muchos dolores musculares y que, en su opinión, los médicos no la están atendiendo, aunque dicen lo contrario. Cruz Miranda se encuentra hospitalizada desde hace 6 meses, tras enfermar en una cárcel de mujeres en Ciego de Ávila, donde la trasladaron a centros médicos en La Habana. La dama de blanco fue condenada en el año 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por su supuesto delito de amenaza. En agosto del año 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal. Y al menos 25 damas de blanco fueron detenidas este domingo cuando intentaban asistir a misa para seguir pidiendo por la inmediata libertad de todos los presos políticos cubanos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde el auto, en La Habana, el ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, dijo que al salir de la sede de la organización opositora fueron detenidas las damas de blanco Berta Soler, Lourdes Esquivel, Gladys Capote, Zulema Jiménez. También fueron arrestados Laura Pedroso, activista del Movimiento Libertad Democrática por Cuba, y el esposo de una de las damas de blanco, Raúl López Pérez, dijo Moya. En un video publicado este lunes en Twitter por El Expreso Político se puede ver el momento en que Soler, líder de las Damas de Blanco, es arrestada y seguidores del régimen intentan tapar la escena con una pancarta. En total, 12 Damas de Blanco fueron arrestadas en La Habana, 11 en Matanzas y una en Santa Clara. Con excepción de Soler, todas las activistas fueron liberadas horas después de la detención del domingo, señaló Moya. Varias de las detenidas recibieron multas de 30 y 150 pesos. Moya añadió que pese al operativo represivo, varias damas de blanco lograron llegar a misa en distintas partes de Cuba. Y en sus esfuerzos para encauzar por un delito común al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, la policía política estaría tratando de conseguir que algunos integrantes del grupo testifiquen en su contra, dijo el lunes el activista Ernesto Oliva. Parece que el plan de la seguridad del Estado es tratar de presionar a estos tres activistas, Roilán Zárraga Ferrer, que es primo de José Daniel, Fernando González Bailant y José Pupo Chaveco, para doblegar su espíritu y que ellos testifiquen en contra de José Daniel. Quieren doblegar su espíritu. José Daniel Ferrer, González Villán y Pupo Chaveco llevan 6 días detenidos en la tercera unidad de la policía de Santiago de Cuba. Están sin medicamentos, sin ropa y sin aseo personal, declaró Oliva desde Santiago de Cuba. En un video publicado en Facebook, el líder juvenil de UMPACU, Carlos Amel Oliva, denunció que el régimen intenta fabricarle un delito común a Ferrer para enmascarar la represión política. Fuerzas combinadas del Ministerio del Interior asaltaron el martes 1 de octubre la sede nacional de UMPACU. 4 de los arrestados quedaron en libertad ese mismo día, pero González Villanti y Pupo Chaveco permanecieron detenidos con el líder del grupo. De acuerdo con Amel Oliva, un mayor, que se identifica como Roberto, le dijo en la unidad de instrucción penal a la esposa de Ferrer, Nelva Ismaray, que todos seguían allí. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con los deportes, que yo sé que ustedes quieren escuchar, y pues, por supuesto, con más información. Ya venimos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al béisbol. Ayer lunes hubo emotivos encuentros en la postemporada de las mayores. Con el guante y el bate, Gleyber Torres impulsó a los Yankees a la serie de campeonato de la Liga Americana. El intermedista venezolano conectó un jonrón en la segunda entrada y terminó anotando después de batear cada uno de sus 2 dobletes, además de aportar un par de joyas defensivas para que los Yankees doblegaran 5-1 a los mellizos de Minnesota y los barrieran de nuevo en postemporada. Didi Gregorius pegó un par de sencillos productores por New York que amplió a 13 su número de victorias consecutivas sobre los mellizos en playoff. El abridor dominicano de los Yankees, Luis Severino, salió bien de complicaciones durante 4 entradas en blanco en la que fue apenas su 4ª aparición durante esta campaña después de recuperarse de una lesión muscular que sufrió en la pretemporada. Chad Green, el tercero de 5 relevistas, sacó 4 outs para llevarse la victoria, y el cubano Aroldi Chapman sacó los últimos 5 outs, dejando petrificado al dominicano Nelson Cruz con una recta de 99 millas por hora para poner fin al juego. En el otro partido de serie divisional de la Liga Americana, Kevin Kiermaier batió un jonrón de 3 carreras y los Reyes de Tampa Bay vapulearon a Zach Greinke para vencer 10-3 a los Astros de Houston, con lo que obligaron a un cuarto juego. Charlie Morton cumplió otra estupenda apertura, permitiendo una solitaria carrera y 3 imparables durante 5 innings, en los que dio 9 ponches, y el fuerte bateo de los Rays conectó 12 imparables, incluidos 4 jonrones, para que Tampa pusiera 2-1 la serie. En este juego por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 1-0, y por los Astros, los cubanos Jordan Álvarez de 4-2 con una anotada, Yulieski Gurriel de 4-2 con 2 impulsadas y Aledmys Díaz de 2-0. Vamos a la Liga Nacional. Max Scherzer lanzó 7 innings permitiendo una sola carrera y 4 hits. Ryan Zimmerman disparó un jonrón de 3 carreras y los Nacionales de Washington vencieron 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles para obligar a un quinto y decisivo juego en su serie divisional. Y finalmente, amigos, los Cardenales derrotaron a los Bravos de Atlanta con el receptor Yadier Molina como héroe del encuentro. El veterano puertorriqueño condujo a San Luis al quinto y decisivo juego de esta serie divisional al batear un sencillo productor para empatar la pizarra en el octavo inning y añadir en el décimo un fly de sacrificio que significó la victoria 5-4 sobre los Bravos. Por Atlanta, Marcel Ozuna conectó un par de cuadrangulares e impulsó 3 carreras, mientras que el venezolano Ronald Acuña Jr. sumó 4 imparables. Pero los Bravos se fueron de 9-0 con corredores en posición de anotar. Hoy martes tendremos el cuarto encuentro entre los Reyes de Tampa Bay y los Astros de Houston. Otra victoria de los Astros y se las verán con los Yankees por el campeonato de la Liga Americana, en lo que sería una formidable serie. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bien, interesante lo que está ocurriendo en el mundo deportivo y es bueno, muy bueno que lo sepamos todos. Pero nos toca seguir en un segmento más con la información, con las noticias. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, dio a conocer este sábado durante su Asamblea General en la ciudad de Coral Gables, en Miami, sus informes país por país. Y sobre Cuba advirtió que la cárcel vuelve a hacerse una realidad para el periodismo independiente. La situación en Cuba fue expuesta por Lucila Morales, del medio La Hora de Cuba, de Camagüey, cuyo responsable, Henry Constantín, no pudo viajar a Estados Unidos. Morales dijo que el periodista Roberto Quiñones fue encarcelado el 11 de septiembre por haber reportado sobre un juicio de 2 pastores en Guantánamo. Y a la primera semana de mayo, precisó Morales, el presidente del Tribunal Supremo Popular amenazó en redes sociales con aplicar la ley Mordaza a quienes colaboren con medios extranjeros. Los portales 14 y medio, Cubanet, Diario de Cuba, Martín Noticias, El Estornudo, El Toque, ADN Cuba y Cuba Te Cuenta han sido bloqueados. Los sitios de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación Gabo, Amnistía Internacional, Change.org y más de 20 se mantienen bloqueados, dijo Morales. Morales afirmó que la única reforma que el gobierno cubano ha puesto en marcha en materia informativa este año ha sido mantener la presión y censura sobre la prensa independiente, incluyendo amenazas de enjuiciamiento a un amplio número de periodistas. La periodista cubana criticó el megaoperativo realizado contra Joanny Sánchez, del diario digital 14 y medio, José Hassan Nieves, de El Toque, y Abraham Jiménez Enoa, de El Estornudo, a los que se les prohibió salir de sus domicilios. En el informe se asegura que se producen casos de agresión digital como intentos de hackeo y suplantación de identidad, así como el hostigamiento y prohibición de acceder a lugares donde se producen noticias. Morales indicó que en los últimos meses ha registrado una mayor represión sobre la prensa independiente de Cuba. Dijo que la meta del gobierno es evitar que esos medios se hagan eco del descontento reinante en la isla por la escasez de combustible. También comentó que Facebook es el medio más extendido y más difícil de controlar para las autoridades cubanas.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Monseñor Agustín Román, palabras a los cubanos.
Al ver mi bandera cubana, siempre me acuerdo, naturalmente, de la patria. Pero más que de su paisaje o de un periodo determinado de su historia, trato de ver en la enseña nacional el alma de nuestra nación. Los elementos que conforman y deben conformar su espíritu, es decir, el espíritu de todos nosotros como pueblo y de cada uno de nosotros como persona.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde.
Recuento informativo.
Amigos, a continuación nuestra sección Voces de Cuba.
Mala se encuentra la situación en Cuba, a tal forma que en el día 2 de este mes en curso, en el hospital de Jatibonic, provincia de Santi Espíritu, no había arroz para el almuerzo de los trabajadores, entre los que se cuentan médicos, enfermeros, el grupo de mantenimiento y limpieza, etcétera, etcétera. También, desde hace algún tiempo a la fecha, ha habido déficit con las ambulancias en las zonas rurales, dándose el caso que han habido pacientes que han tenido que ser trasladados en los llamados riquimbili, que no es otra cosa que triciclo con plantas lombardinas como motor, o en coches de tracción animal. Por ninguna parte se le ve la solución a esta coyuntura, palabra del puesto a dedo, pues los que desgobiernan solo aplican leyes a su conveniencia y por ende una gran parte de la población optan por emigrar, contribuyendo de esa forma a que el síntoma perdure por no atacar las causas que nos han conducido a tanta miseria y desastre. Fue un reporte para Radio República desde Campatúa y Majagua, Ciego de Ávila, por Osneri Carmenate Carballo, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y como en todos nuestros recuentos informativos, a continuación, el segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En este apartamento de Caracas, al menos 3 veces a la semana, 5 familias se reúnen para preparar la cena con lo poco que cada una tiene en su despensa.
Cada quien pone, aporta algo, un arroz, si es proteína, entre dos hacemos la compra.
Evelyn cuenta que el año pasado comenzaron a sentir que ya no podían pagar por todos los grupos de alimentos y por ello tomaron la decisión de preparar esta suerte de ollas comunitarias.
De repente yo tenía la harina para la arepa, pero mi compañera tenía el queso, pero no tenía la harina. Entonces, conversando, todas las noches nos reuníamos, entonces una cenaba, la otra no, y llegamos a un acuerdo que varias noches nos íbamos a reunir y cada quien aportaba algo.
La encuesta de condiciones de vida elaborada por 3 universidades de Caracas reveló que en los últimos 3 años ha bajado la compra de productos como pollo y carne entre un 34 y 45%. Pero el gobierno en disputa de Venezuela dice que ha puesto a disposición de la ciudadanía 3.000 casas de alimentación para garantizar la producción de fuentes de proteína accesibles a las comunidades pobres.
Para aportar proteína animal en esta fase de resistencia económica.
Eliana forma parte del grupo de vecinos que se reúne a cocinar en una misma casa con lo que cada quien consigue. Dice que su principal preocupación es la pérdida de peso de su hija. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, la dieta de los venezolanos pobres es anémica, caracterizada por exceso de harinas, arroz y déficit de hierro. El estudio revela que 9 de cada 10 venezolanos confiesan que el dinero que ganan no es suficiente para pagar su alimentación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Manifestantes en Ecuador marcharon el lunes armados con palos y fuetes hacia la capital de Quito para rechazar la eliminación de subsidios a los combustibles y su consecuente alza de precio de hasta 123%. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública se reanudaron. En la población de Machache, 35 kilómetros de Quito, militares y policías intentaron dispersar la marcha con bombas de gas lacrimógeno. También hubo barricadas y neumáticos con fuego. Además, a su ingreso a la ciudad, los manifestantes atacaron una tanqueta del ejército, la cual fue quemada sin que los uniformados pudieran hacer nada. La marcha de miles de indígenas hacia Quito es un abierto enfrentamiento con el gobierno de Lenín Moreno, que decretó estado de excepción ante las protestas que estallaron hace 6 días. El mandatario culpó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro y al expresidente ecuatoriano Rafael Correa de activar un plan desestabilizador.
Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando a algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso.
Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, se espera la llegada de unas 20.000 personas a la capital. Las protestas dejaban hasta el domingo un civil muerto, 73 heridos y 477 detenidos.
Estados Unidos comenzó el lunes a retirar sus tropas desplegadas en el norte de Siria, en zonas cercanas a la frontera con Turquía. El presidente Donald Trump justificó la decisión defendiendo la postura de que su país debe abandonar guerras ridículas sin fin. El Pentágono precisó que el retroceso fue de 2 destacamentos muy pequeños, es decir, menos de 25 personas en total que se han trasladado a una distancia muy corta del lugar. Una retirada estadounidense completa implicaría dejar solas a las milicias kurdas, que han sido el principal aliado de Washington en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico. Decenas de kurdos se manifestaron el lunes para protestar por el que consideran abandono de Estados Unidos y que ven como luz verde a una operación militar de Turquía que los considera como grupo terrorista. Autoridades estadounidenses insistieron en que el gobierno de Trump no respalda una operación de Ankara en el norte de Siria, y el mandatario amenazó en Twitter con destruir la economía turca si ese país sobrepasa los límites de la nación vecina. Trump había sido fuertemente criticado por senadores de su propio partido tras el anuncio de la retirada militar. La ONU advirtió además que se prepararía para lo peor, y la Unión Europea consideró que una ofensiva turca provocaría más desplazamientos masivos.
Ni gases lacrimógenos, ni leyes. Nada hace dar marcha atrás a los manifestantes en Hong Kong. La policía ha detenido este sábado a las 2 primeras personas por violar la normativa antimáscaras que entró en vigor el día anterior y que impide ocultar el rostro durante disturbios en marchas de más de 50 ciudadanos y en concentraciones de más de 30. Ambos han sido puestos en libertad bajo fianza y no pueden salir de la región autónoma. En lugar de calmar los ánimos, el veto ha provocado una indignación traducida en fuegos y artefactos explosivos. La tensión ha llegado el domingo a cuarteles militares de China, en donde uniformados han advertido a la multitud de que estaban infringiendo la ley cuando apuntaban con láseres punteros al edificio. Antes, decenas de miles de personas desafiaron a las autoridades saliendo a las calles enmascaradas. Las manifestaciones del domingo también se han visto alentadas por el uso de munición real por parte de la policía, que ha dejado 2 heridos durante la pasada semana. Pekín está incrementando la tensión y ha condenado estos actos, calificándolos como un comportamiento próximo al terrorismo, una advertencia de que puede endurecer su respuesta. La revuelta por una propuesta de ley, finalmente anulada, que hubiera permitido las extradiciones de Hong Kong a Pekín, se ha convertido en una reivindicación de los derechos y libertades en el territorio autónomo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Bueno, pues, si todo sale como lo han planificado Raúl Castro y tal vez un selecto grupito de los que él cree que le son más leales, Pasado mañana se dará a conocer los nombres de un nuevo o un repetido presidente y de un primer ministro para supuestamente representar al Estado y al gobierno cubanos, siempre, claro está, bajo la dirección del Partido Comunista, que nadie se equivoque. Esto, de más está decirlo, es todo un canto a la inverecundia, o dicho más vernáculamente, es toda una muestra de rampante descaro. Según se llenan la boca para manifestarlo, dicen los jerarcas del tinglado, y así lo han escrito en su constitución, la soberanía reside en el pueblo, del cual tú formas parte. Pero a menos de 48 horas de la proclamación, ni tú ni ningún otro cubano han votado por estos funcionarios. Y ni siquiera saben quiénes podrán ser. Y así, cuando se devela el misterio, si te gustan, bien. Y si no, también. Los que demuestran creer que saben mejor que tú lo que a ti te conviene, los han escogido. Y no hay más nada que decir. Si tú eres el soberano, pues, que venga Dios y lo vea, porque nadie más puede verlo. Ahora bien, mirando las cosas como son en realidad, habría que decir que todo esto es también un abierto reconocimiento que hace la dictadura de su propia impopularidad y del temor que siente a que el pueblo cubano exprese abiertamente su voluntad política, de la seguridad que tienen de que, de llevar a cabo un proceso electoral verdaderamente democrático, recibirían un rechazo contundente. ¿Qué otra razón puede haber para que te nieguen a ti, a tu familia y al resto de los cubanos el derecho a determinar el tipo de gobierno que quieren y las personas que desean que lo representen? ¿Por qué, si están tan seguros del apoyo popular del que tanto alardean, se niegan a escuchar de verdad la voz de los cubanos? Los hechos dicen más que las palabras, y estos hechos prueban, sin lugar a dudas, la verdad de Cuba. Una verdad que pide a gritos un cambio radical hacia la verdadera democracia. ¿Cuándo? Pues cuando los cubanos nos decidamos a tomar el toro por los cuernos de una vez y por todas. Cuba ya no aguanta más.
Y de esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de este recuento informativo. Los invito a que nos volvamos a encontrar mañana a esta misma hora, aquí en esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos de ustedes con el agradecimiento y la esperanza de volvernos a encontrar mañana. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor, Paul Sfeir, en la voz informativa. Hasta mañana. Dios los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.